RCN Digital, con Andrea Cardona, La Copelo, Javier Stamato y Carlos Sarria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
Señoras y señores, los incendios forestales se han convertido en una tremenda papa caliente que pareciera no tener solución con estas brutales oscilaciones en las temperaturas que nos ha traído el cambio climático. Y en esa búsqueda contra el tiempo, de soluciones, de mecanismos que permitan atacar esos incendios antes de que se traguen enormes porciones de tierra, una compañía de tecnología alemana llamada Driad presentó un aparato al que han apodado como la nariz electrónica y que tiene como misión, gracias a su diseño y características, detectar en menor tiempo, casi que atraparlos en la fase de combustión, a esos devastadores incendios, lo que le daría un margen de maniobra más amplio a los equipos de emergencia que los combaten. Pues esta nariz electrónica, en términos generales, es un potente sensor alimentado por energía solar que puede detectar hidrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. El sensor, que se instala sobre la corteza del árbol, tiene una antena que le permite enviar señales de alerta tan pronto detecta la presencia de los ingredientes anteriormente mencionados. Detección que realiza en menos tiempo que las formas de detección tradicionalmente utilizadas y que se activan cuando el incendio ya está en fases avanzadas. Esto sin duda es una muy buena noticia en esta batalla contra el cambio climático que pareciera, por momentos, ser un monstruo invencible de varias cabezas. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología. Está sintonizando RCN Radio y los saludamos este sábado.
Sí, señora, un día antes de que arranque el Mundial.
Yo ya empecé a hacer la polla, les cuento.
Sí, no, a mí no me gusta eso, ¿sabe? No, siempre pierdo, entonces no.
Pues es como entretenido porque es algo que ya hacemos como por tradición con mi familia.
¿Por qué equipo se fue?
No, pues estamos, es una polla hasta el final. Desde los comienzos, todos los partidos, uno tiene que poner los marcadores para cada uno de los partidos.
Ah, ok.
Yo voy por Argentina, pues si me voy por algo Latinoamérica, creo que pues podría ser esa buena despedida para Messi, como han dicho muchos. Pero bueno, hay muchos equipos ahorita que pues dicen que pueden ser los grandes ganadores.
Ay, ojalá.
Hablan de Brasil por ahí también, bueno, de Francia incluso. Entonces, bueno, no sé, pero me voy por Argentina y lo hago con plataformas digitales. Hay páginas que le arreglan la vida. Usted se inscribe, puede poner o inscribir los
participantes,
partidos, el marcador.
El marcador.
Le va haciendo la data y la estadística y va viendo quién va ganando. Y usted
como
pone
una,
pues, un monto.
Como una página de Excel en línea.
Exactamente. Y entonces toda la gente que se inscribe en la página, pues usted dice, no, bueno, esta apuesta va a ser 100.000 por cabeza, 50.000 por cabeza, pero 30 por cabeza, ¿no? Dependiendo de lo que usted quiera. Y se inscribe ahí y pues ahí le ayudan a hacer toda esa data y al final pues queda el gran ganador dependiendo si usted le atina al marcador
o no.
Si de pronto le puede atinar al marcador completo o le puede atinar al número de goles, por ejemplo, puede estar ahí. Y bueno, son páginas. La que yo uso se llama Goal Predictor. Bueno, entonces ahí uno se mete y hace como todo. Pero bueno, ya estamos en este mood del mundial también, de la música, de noticias de la tecnología. Esta semana fue muy fuerte con noticias que se dieron de despidos masivos en Amazon. Seguimos con otra empresa.
Sí.
Otra noticia que fue positiva.
Antes habíamos hablado también de los despidos en Meta.
Claro, la semana pasada.
La semana anterior, exactamente.
11.000.
Sí.
Lo de Twitter también.
En Twitter, que Elon Musk les dijo, o trabajan acá en la oficina tiempo completo, se ponen las pilas o se van.
Oiga, y el Elon Metro.
El Elon Metro, claro.
Ahorita mire a ver qué ha puesto por ahí y más adelante lo vemos.
Listo,
pues mire, otra noticia que fue importante fue Apple. ¿Se acuerda que se había anunciado en el mes de septiembre la prohibición de venta de los nuevos dispositivos de Apple, los iPhone?
Claro.
5G, por la problemática que tenían también con Ericsson. Ya se quitó, el tribunal dio vía libre a la venta de los iPhone con tecnología 5G en Colombia. Eso fue una gran noticia también ahorita en estos tiempos en donde se viene diciembre y muchos también compran este tipo de productos, y pues fue la noticia de la semana aquí en RCN Digital. Bueno, y la música. Así comenzamos RCN Digital, Joan, y esta canción, bueno, yo no sé qué estaba haciendo de pronto Javi Stamato y recuerda esta agrupación, Milli Vanilli.
Claro.
Muy polémicos.
Y esta canción que es Girl You Know It's True, ¿hoy es noticia? ¿Por qué?
Andrea, claro que sí, Copelo, Javier.
Hola.
Bueno, resulta que los Milli Vanilli, como ustedes saben, eran dos hombres espectaculares, ¿no?
Físicamente, sí.
Físicamente espectaculares, descubiertos.
El por... demostrar.
Sí, bueno.
Eran los demostrar.
Sí, los tipos eran modelos profesionales, ¿no?
Sí, señor. Y resulta que pues fueron descubiertos por Frank Farian. Frank Farian reconoció públicamente que Rob Pilatus y Fabrice Morvan nunca cantaron ni una nota en el disco que se grabó en 1990, de esa década del 90. Ellos tuvieron que devolver su Grammy como mejor artista nuevo del año. Me acuerdo que los invitaron a un Rock en Río y días antes cancelaron. Los tipos cancelaban todo. Y años después, cuando se sabe la verdad acerca de Milli Vanilli, vienen a Colombia y se presentan en el Estadio El Campín. Una banda totalmente diferente, eran como seis tipos ahí, unos flacos, otros un poquito más gorditos, ta, 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 pero nada que ver con los Milli Vanilli.
Claro.
Por eso los traemos a colación, porque un día como hoy, pero en 1990, se estrenaba este álbum.
O sea, el
19 de noviembre.
Van a tener película. Eso fue hace unas semanas. Noticia, van a hacer una película que me parece que se han demorado porque la historia es muy cinematográfica.
El robo de la música.
Claro.
Buenísimo, además, ahorita que están haciendo todas
ahora,
estas historias.
No es fácil, es fácil culparlos, pero no deberíamos caer tanto en esa trampa porque de pronto en ese momento se dejaron llevar ellos por las apariencias del momento. Pensaron y se dejaron influenciar quizás por opiniones o recomendaciones de no lanzarse ellos mismos teniendo en cuenta el talento que tenían.
Exactamente.
La música es muy buena. De haberse lanzado a ellos por cuenta propia sin esa fachada. Pero es muy fácil culparlos. Oiga, ¿por qué no se lanzaron? Pero vayan a saber en ese momento qué recomendaciones por temas de billete. No, es que ustedes son muy feos, hermano. ¿Qué les pasa?
Y ahora mire lo que hay en el mundo de la música. Hay de todo un poco.
Sí, exactamente.
Bueno, ahí está.
La noticia falsa de la semana.
En RCN Digital.
Bueno, y noticia falsa de la semana, Javi.
A ver.
Vera, que ha estado súper activa también por ahí.
Muy.
Muy activa. Y ustedes saben que en estos días, en estos meses, se ha presentado mucho estos huracanes, cambios en el
Nicole
clima.
Fue el último, ¿no?
Nicole, que pasó también, está acercándose también a los Estados Unidos. Y se está hablando de un video viral a propósito de eso, Copelo,
sí,
que afirma que los tornados y los huracanes se pueden controlar y que supuestamente hay dos patentes que así lo confirman, como si más o menos dijeran que el humano controla y los crea, en este caso, que no son fenómenos naturales. Pues le preguntamos a Vera y investigó de dónde viene esta información.
Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores investigaron las supuestas patentes que aparecen en el video y se trata de solicitudes presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos que nunca fueron aprobadas.
Falso, Copelo, ¿qué tal?
Falso.
Falso, falso, falso.
Expertos chequeadores, como lo estaba diciendo ella, supuestamente hablaban de una patente que había y mostraban a través de algunos videos registrados en los Estados Unidos. Esto no es verdad y son fenómenos naturales, básicamente.
Exactamente.
Es eso. Entonces ya a todo le quieren poner
no
que es...
cuento, por favor.
Todo es controlado, que hablaban de la vacuna que tenía un chip, que la comida tiene chip, sí, que todo se puede controlar y no. En este caso es una noticia falsa que empezó a rondar en las redes sociales.
Usted escucha RCN Digital.
Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos directamente a Qatar?
¿En serio?
De una.
¡Ay!
Tenemos un enviado especial, muy especial para nosotros.
Además, que este mundial será el más avanzado tecnológicamente hablando.
Claro, eso por ahí vi algo del balón, de toda la dinámica que estás manejando con las aplicaciones.
¿Quiere más
para
adelante,
los asistentes?
¿Saben por qué
eso?
Me gusta este enviado especial?
¿Por qué?
Porque es una representación, es un embajador de Independiente Santa Fe.
Ah, o sea, ¿a usted le gusta este enviado especial?
No, tranquilo.
Claro, es
tranquilo.
Como un no. hermano mayor.
Pues mire, está José Fernando Neira, que él ya está ya, yo lo vi manejando en Qatar, ya está con toda la tranquilidad, moviéndose por todas las calles allá. Ya previo al Mundial, mañana ya comienza, José, y bueno, ¿y cómo le ha ido?
José,
¿cómo fue
Fernando
esa llegada?
Neira,
sí, ya, José Fernando Neira, claro.
Un catarí más la saluda, ¿cómo ¿todo bien, estimado Javier?
Bien, mi hermano, muy bien.
Bueno, ¿y a mí no me saluda o qué?
Sí, pero no me dejó ni terminar. ¿Pero por qué siempre no dejan terminar
de
hablar?
Otra vez, como bueno, una volqueta.
Andrea, Javi, un saludo muy especial, se les aprecia mucho. Un abrazo fuerte para Javi, un beso enorme con abrazo para Andrea y para Andrea.
Gracias, lo mismo.
Bueno, José, ¿cómo ha sido esa llegada ya? Se hablaba mucho del uso de aplicaciones que tocaba tener, lo hemos visto en redes sociales manejando. ¿Qué le ha llamado la atención tecnológicamente hablando apenas llegó allá?
A ver, mire, primero el uso del celular aquí, independientemente del atuendo, de la forma y demás. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Todo el mundo lo utiliza. Uh-huh. Hombres, mujeres, niños, niñas, en fin, el celular siempre está a la mano. En cuanto a tecnología, en este momento estoy escuchando de fondo, estoy en la Corniche, que es uno de los lugares tradicionales de Doha, es decir, tradicionales en cuanto a visita. Es como si dijéramos Copacabana en Río de Janeiro, es un malecón inmenso. Bueno, es malecón, pero al lado está nada más y nada menos que el Golfo Pérsico, ¿no? Uh-huh. Aquí a 10 metros tengo la agüita del Golfo Pérsico. Muy, muy bonito el lugar, muy concurrido, muy iluminado. Por ejemplo, ese lado me llama mucho la atención, cómo se iluminan y de qué manera cada una de las edificaciones. Son rascacielos, son unas edificaciones inmensas, las estoy viendo aquí al frente, cambian de color rápidamente. En otro, por ejemplo, estoy viendo el logo, la bandera de Qatar, después aparecen las selecciones clasificadas al campeonato del mundo, un edificio más o menos de alto como el de la Torre Colpatria, uh-huh. Para que se haga una referencia. Es muy bonito. En cuanto a temas de aplicaciones, pues por ejemplo, nos hemos encontrado con una que está restringida y que utilizamos nosotros muchos, que es el WhatsApp. De hecho, por eso esta llamada es telefónica y no por WhatsApp, porque no es fácil, hay que utilizar algo. Yo no soy el más duro, yo los escucho a ustedes, pero no soy el más duro en el tema tecnológico. Entonces, tuvimos que descargar una aplicación que se llama, o es una VPN, ustedes me explicarán, Andreina, sí. De qué se trata, pero para poder tener una comunicación fluida por WhatsApp, pero tampoco da, nos ha tocado, de hecho, por eso esta comunicación, como les digo, es por teléfono, entonces no es tan fácil. No se puede hacer videollamadas, toca a través de Zoom. Son restricciones que tiene Qatar como tal, y que pues nosotros acostumbrados a poder hacer una videollamada o poder mandar los archivos no es tan fácil. A veces sí, a veces no.
Increíble. Bueno, ahí para resaltar lo de la VPN, Copelo, nosotros nos conectamos normalmente por esas redes públicas y al usar aplicaciones como WhatsApp, esto es abierto para todo el mundo. Sí. Esas VPN, para que lo tenga, son las redes privadas virtuales. Y es cuando usted quiere hacer esas conexiones de redes públicas, pero ya en una forma cifrada, con un internet específico, y es lo que no le está funcionando a José tampoco allá. Por eso es que son tan restringidas este tipo de aplicaciones tan masivas.
¿Va a hablar de eso, Javier? ¿O puedo
sí, no, rápidamente. Oye, José, eso es como la primera barrera que le pone Qatar en el campo de juego a los periodistas, porque claro uno desconoce cuáles son las redes sociales que utilizan en muchos países, pero al menos acá conocemos que son muy, en el continente americano, muchas personas que utilizan WhatsApp.
Pero con 5G,
sí,
¿no?
WhatsApp o FaceTime también.
Claro.
WhatsApp, exacto, con 5G. Ya cuando puse aquí la SIM card, yo, 5G, claro. Hay una de 6G.
No, estamos muy
yo,
mal.
Había una red 6G y yo decía, ¿será que no me puedo conectar?
Estás en otro planeta, amigo.
Porque no tengo ni idea. Me puse y dije, ¿será que mi teléfono va a estallar cuando diga ahí, conéctese a la 6G? De pronto, pues, no, está muy subdesarrollado. No tengo ni idea. Pero no es fácil. En los aeropuertos, más o menos, sí, uno puede conectarse. Pero yo creo que, a ver, unas por otras, no se puede eso, pero creo que se está avanzando en otras cosas.
Mire, usted puso la palabra clave que protagoniza mi pregunta. y es que el primer contacto que uno tiene con un país al que nunca ha ido es el aeropuerto. Y por lo general, en esos lugares, uno puede empezar a adivinar cómo es el país, ¿no? En este caso, ¿cómo es el Aeropuerto Internacional de Doha?
No.
¿Lo sorprendió?
Bueno, sí, claro, ¿no? Pues apenas cuando llegué, de hecho es relativamente nuevo, pero bueno, yo llegué después de la medianoche, el ingreso fue fácil, el registro, hay hombres y mujeres que en migración lo reciben, con su atuendo tradicional que conocemos, el vestido negro, bueno, en fin, sus rostros tapados un poco, por lo menos el pelo y demás, y pues la tecnología pues abunda, eso sí hay que decirlo, es un aeropuerto inmenso, como digo, yo no lo conocí mucho porque pues entré por el lado internacional, llegué a inmigración y salí y ya fui de una vez al tema del rent-a-car, el alquiler de carros, que de pronto me lució menos desarrollado que en otros países, ¿sabes?
¿Ah, sí?
En este caso sí, un cubículo pequeño, no sé, ahí creo que todavía, yo no sé si es porque tampoco es que tengan una gran cantidad de visitas porque no todo el mundo puede venir, ¿no?
Claro, es muy caro.
Para ingresar acá,
oiga,
de hecho, saliendo de Colombia, lo primero que nos pidieron fue lo que yo les hacía referencia la semana pasada, la Haya Card, que es como el pasaporte, como la visa. A uno se la expiden, entonces uno tiene que desde Bogotá mostrarlo. Pues escala en Madrid, en Madrid algunos se los pidieron, otros no, y de Madrid acá, cuando llegamos acá, no, ya había un registro claro, o sea, ellos son el pasaporte, lo ponen en una superficie, se escanea y ahí creo que está la información hasta de cuando comí antes.
José, hablando de comida,
uy, qué rico.
¿Qué le ha sorprendido? ¿Cómo son los desayunos? ¿Qué ha probado de raro? ¿Qué comen allá?
Bueno, a ver, le cuento una cosa.
No, ahora no me diga que usted solamente ha comido hamburguesas y pizzas.
No, es que venga, le cuento. No, pero no me va a regañar porque... Si
no, pero yo no aquí la tengo. Gracias, quieta, Copero, quieta.
Es que yo hablo así porque soy de Cúcuta, ¿acuerdas?
Pues es que Andrea Silva es cosa seria, brava. Pero mire, no me va a regañar. Yo llegué hace poco, bueno, llegué en la medianoche y ese mismo día, a las 3 de la mañana, estaba ese mismo día saliendo en vivo para Noticias RCN, o sea, llevaba como 26, 28 horas más viajando y lo hicimos en noticiero.
Pero salió muy bien, yo lo vi, salió muy bien.
Muchas gracias. Sí, sí. La dormida fue como a las 6 de la mañana y al día siguiente vean que pues nos levantamos a las 10, 10 y media y a empezar a voltear en un lugar que no conocíamos, entonces lleva tiempo. ¿Qué hace uno en esos momentos? Obviamente es aplicarse lo que sabemos de las comidas rápidas, ¿sí o no?
Claro,
porque es rápido. Algo. Pero hoy, ayer, ya tuve la posibilidad de sentarme en Wokside, que es la plaza, ¿sí? De Qatar, grandísima, muy bonita, y poder comer la comida local. Probé algo que no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí era como, primero le sirvieron el pan árabe recién hecho en el horno de leña. Ajá. Y sale calientico, es como una pizza, se pone encima del pan, del plato, y uno puede pedir, por ejemplo, una especie de estofado, más o menos. Está como una pastica delgadita cocinada.
Uy,
con
qué rico.
Pollo encima. Bastante spicy, que llamarían los gringos.
Sí.
Como, como un poco picante y jugosita. Y eso uno lo va sirviendo en compañía de otra persona. Plato para dos. Te va sirviendo acompañado de frutas. Las frutas, yo pregunté, ¿cuáles son las de aquí? Me nombraron las mismas. Mango, fresa, en fin. Entonces, no, pues un juguito de fresa. Eso es lo que vamos, pero
oiga,
hay mucho más por conocer seguramente. Y lo
claro.
Haré.
¿Y precios? Carísimo, porque estaba leyendo esta semana que una cerveza, bueno, claro, sabemos el tema de la restricción con el alcohol, pero para los turistas, una cerveza $14. ¿Cómo le ha parecido el resto de precios? ¿Muy caro?
A ver, que de las cosas que haya comprado, por ejemplo, la cena costó más o menos 110 reales cataríes, fue 120 reales cataríes, más o menos unos, pues que ya perdí la cuenta, pero cuánto, voy a preguntarle a mi camarógrafo aquí, ¿cuánto fue que nos costó la comida hoy? 20 reales cataríes, ¿eso es en pesos? Como unos 140, más o menos 140 mil pesos entre los dos, ya 70. 70, 60 mil pesos.
Bueno, pensé que podía ser más.
No es barato.
Sí, es un corrientazo porque es comida rápida. José, ahorita que se estaba hablando también de la tecnología que se va a usar en cada uno de los partidos, se hablaba mucho del balón. ¿Saben? ¿Ustedes reciben de esa información allá de lo que van a tener para los ingresos a los estadios? ¿Se está como digitalizando esa parte o no? ¿Cómo lo ve?
hay varias cosas que son digitales, pero a ver, no he estado muy al tanto en tema de boletería y demás, pero sí creo que en cuanto al tema de tecnología en el campo va a haber mucho. El tema del fuera de lugar también va a ser importante, porque va a ser más tecnológico el fuera de lugar. Ahí poco a poco se va metiendo. Ay, voy un minuto al aire, lo siento, me toca colgarles.
No,
bueno, no,
primero, lo primero, José, y que gane Santa Fe. Digo,
no, mentiras. Que gane mejor. Un abrazo, José, gracias. Bueno, un abrazo a José, José Fernando Neira.
RCN Televisión.
Que está cumpliendo para RCN Televisión, que llegó ya a Qatar. Ya estamos a un día para que comience este mundial con muchas cosas, mucha tecnología. Se ha hablado mucho del tema político, de lo que está pasando allá. Y bueno, ¿por qué no teníamos que hablar aquí de lo que está pasando allá y cómo la tecnología está influyendo también en este evento deportivo, uno de los más importantes a nivel mundial? Sigamos en el mood futbolero, mundial.
Claro, porque es que de qué otra cosa se habla este fin de semana.
Y ahí nos dejó como aportas José Fernando Neira de hablar de la tecnología, que sí realmente está muy presente en este mundial.
Sí, de verdad que dicen que es el mundial más avanzado tecnológicamente hablando, Andrea. Y vamos a arrancar con algo que usted mencionó en la entrevista con José Fernando Neira, que es el balón, la joya de la corona prácticamente. Se llama el balón Al Rihla. Adidas es el que hizo el balón una vez más, siempre se encarga de lo mismo. En este caso, lo que puso en el interior del balón fue un sensor que se llama IMU, Unidad de Medición Inercial.
Uy,
¿cómo se llama?
Unidad de Inmersión.
No, de Medición.
De Medición.
Inercial.
Inercial.
Este sensor lo que va a permitir es detectar con toda la precisión tecnológica el momento exacto en el que lo toca una pierna, un pie, una cabeza, mejor dicho, en el que el jugador se acerca, toca el balón, ahí el sensor inmediatamente se activa y lo que hace es que las personas que están en el estadio, incluido todo el cuerpo técnico, podrá ver esos movimientos en las 12 cámaras que estarán instaladas en el estadio y que van a registrar todos los datos de posicionamiento de los jugadores. ¿Sabe a qué velocidad?
¿Qué velocidad?
50 veces por segundo. Entonces, esto unido al sensor del balón, se podrá saber en tiempo real cuándo el jugador golpea el balón y si el destinatario está, por ejemplo, en fuera de lugar.
¿Qué era lo que decía José?
¿Qué era lo que decía José? Obviamente, el VAR, para hacerlo de manera muy rápida.
De amores y odios.
Es de amores y odios, es el más común, todas las ligas lo han implementado, pero este sistema, en el caso de Qatar y en el caso del Mundial, tendrá una sala dedicada al videoarbitraje. Eso parece un centro de control de la NASA, esa sala. Ahí estarán, a través de fibra óptica, muchas personas trabajando, recibiendo la información de 42 cámaras a las que tiene acceso la FIFA en cada partido, 4 de grabación ultralenta, 8 de grabación superlenta, para poder ser lo más preciso posible a la hora de tomar decisiones. Otra cosa muy tecnológica.
¿Más del balón?
Detección automática de gol. Entonces, ya la Premier League lo había implementado, pero en este caso lo van a hacer de manera más tecnológica. Y es que por medio de un chip instalado en la línea de gol, en cada arco, el árbitro va a recibir una señal cuando el balón pase, así sea por centímetros.
Pasa la raya.
La línea de gol de manera automática. Ahí el árbitro le llega una señal, hey, sí, hay gol. Y esto pues obviamente va a evitar discusiones sobre si el balón entró o no entró. Lo que decía José, el fuera de lugar. En este caso es tal vez una de las novedades más impresionantes y es que tendrán unas cámaras que van a leer 29 puntos de datos en cada jugador para permitir en tiempo real decretar si hay un fuera de lugar o no. O sea, en el centro del VAR, estas personas que van a estar ahí podrán saber de manera tecnológica con inteligencia artificial si los jugadores están fuera de lugar o no. Es decir, la decisión no la va a tomar el árbitro, sino la tecnología.
Y yo que solo quería ver el partido.
Mucha cosa, ¿no? Detrás
de... Otra, la aplicación FIFA Player. Esto es exclusivamente para los jugadores que se la quieran tomar muy en serio. Entonces, cuando usted llega después del partido y se acuesta en su cama a descansar, puede coger su celular. Claro, estoy hablando de si usted es un jugador, ¿no?
Por favor.
Abre la aplicación y ahí podrá saber y podrá ver sus propias estadísticas. usted corrió tanto, usted le pegó tanto al balón. Bueno, toda la información de datos pertenecientes a los juegos.
Bueno, y vamos a estar pendientes de ese primer partido mañana, a propósito de toda esta tecnología que está ahí.
¿Cuánto queda ese partido?
Ese queda 4-4.
No, queda, pongámosle 2-1.
2-1.
Ganando Ecuador.
Vamos por Ecuador.
Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
Bueno, y esta canción me traslada al cine. Me imagino que me llevan así en brazos, el guardaespalda.
Ay, pelos, claro. Imagino.
Yo creo que todas soñamos eso, que nos sacaran de algún lugar alguien así muy fornido. Y nos sacara, como en esta canción, que hace parte de esa banda sonora.
La película me gustó. Y ese, mucho. Esa música, la banda sonora.
Es que esa voz de Whitney Houston.
La película, vea pues.
Sí, a mí me gustó mucho, ¿sabes?
Mucho.
Sí. La escena de la fiesta en el último piso de un edificio.
Ay, pero
con pólvora.
Ahí tenían cuántos años, a ver.
Uy, los 90 y qué.
Claro, estaban suspirando por Kevin Costner, me
imagino. ¿Qué año fue?
El 92.
No.
Tenía 9 años.
9 añitos,
claro. ¿10?
Sí.
Claro, pues claro, les gustó. Ahora,
pero era más como el papel de ella, ¿sabe? Como una mujer que se sentía perseguida.
Que después uno se da cuenta que era como vivía ella en realidad, ¿no?
Real, sí.
Con los documentales que mostraban.
Insegura, atacada, y llega este Salvador a protegerla y a cuidarla.
Kevin Costner, que era la figura de la época, el actor del momento. Bueno, estamos recordando esta canción, I'm Every Woman, porque hace parte de un álbum, el álbum de la película, y en esta semana... se recordó este álbum porque en 1992, una semana como esta, se lanzó The Bodyguard, la banda sonora de esta película protagonizada por Whitney Houston, que incluye I Will Always Love You, ¿cierto? Que es una canción que todos recordamos.
Tremenda.
Además, que todo ese álbum es espectacular.
Todo. Todas las canciones, sí.
Ustedes aquí me bajaron del tren porque yo, la verdad, la película la vi y a mí no me gustó.
¿Por qué no le gustó? Muy rosa, muy romántica.
Muy rosa, de pronto.
No, y el final me pareció muy ficticio.
Pero es que es
ahora,
ficción.
Whitney Houston hizo su mejor esfuerzo en el papel, la verdad, hay que decirlo. Y le pusieron a Kevin Costner, que era pues la figura del momento.
En el momento.
Venía
claro.
De Danza con Lobos, venía de Venganza con... Bueno, era...
Dice, pero sí, dice la leyenda que... Él fue el que le colaboró en técnicas de actuación.
¿Ah, sí?
Claro, porque
en
ya
eso
no...
eso de actuar sabe. Ella, nada que ver. Cantante, lo que quieran. Aquí en este planeta y en muchos
pues
más.
Que yo creo que ya ahí estaba haciendo de sí misma.
Sí.
Sí, exactamente. Sí,
puede ser.
Pero dicen que Kevin Costner muy amablemente le dijo, no, tranquilo.
¿Ustedes vieron el documental de Netflix de Whitney Houston?
Sí.
¿Sí lo vieron?
Qué fuerte.
Ahí me pareció increíble algo que decía el documental, que más o menos 250 personas vivían de lo que hacía Whitney Houston. 250 personas.
Impresionante.
Detrás de ella. Entonces tenía un peso impresionante.
Estaba agobiada además.
Séquito.
Sí, complicado.
Usted escucha RCN Digital.
Y Y continuamos en RCN Digital y hablemos de talento colombiano que usa tecnología para ayudar también incluso al medio ambiente. Y hay una empresa que se llama Gualam. Ajá. Gualam. Usa tecnología colombiana y lo que hacen ellos es reemplazar el plástico con un material un poco más biodegradable, que incluso se puede usar en la elaboración y fabricación de dispositivos móviles y muchas cosas
buenísimo.
Más. Eso es bueno y es talento colombiano. Y estamos en comunicación con Andrés Valverde de Guías, que también es uno de los que hace parte de esta iniciativa también y de esta empresa, este talento colombiano que estamos mencionando. Pues Andrés, bienvenido a RCN Digital.
Muchas gracias, Andrea, muy amable. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, Andrés, hablemos de esta tecnología, de ustedes, de Gualam. ¿Cuál es el objetivo y cómo fue ese proceso también de creación?
Bien, pues esto es un proyecto iniciado en el 2017 en la Universidad Piloto de Colombia a partir de dos investigadores, en este caso mi co-investigador Néstor Penagos y en mi caso Andrés Valverde, del programa de arquitectura y del programa de mecatrónica. Iniciamos un proceso que buscaba prescindir totalmente de los derivados del petróleo a partir de objetos como pueden ser lámparas, carcasas para teléfonos, etcétera. Ese fue el inicio.
Y entonces cuéntenos qué pasó después, cómo llegaron a lo que es hoy y cuáles son las aplicaciones.
Muy bien, pues entonces estábamos pensando en que era imprescindible buscar un material noble, como es el caso de la guadua, la especie Angustifolia kunt, que es una variable de guadua colombiana, que pudiera permitirnos alcanzar lo que hemos conseguido hoy en día con el paquete tecnológico Gualam, que es un laminado de un mínimo de espesor de 3 milímetros a partir de esa fibra de la guadua. Y eso fue el mayor logro. De hecho, en abril de este año solicitamos la patente, está en proceso de otorgamiento. Y a partir de ahí pues hicimos un desarrollo muy interesante que permite desarrollar cualquier polímero sintético que hoy en día es lo que se utiliza, en vez de utilizar los derivados del petróleo, utilizar este laminado de guadua.
Bueno, y ahí eso es bueno, además también porque se cuidaba el medio ambiente, cómo la tecnología ahorita ha incursionado en eso, Andrés. Y ahora, ¿cómo ha sido también el reconocimiento que han tenido? Porque ustedes se ganaron un premio como inventores colombianos en esa categoría con Gualam. ¿Cómo ha sido ese proceso también del reconocimiento después de todo ese proceso que han tenido?
Pues la verdad que ha sido una sorpresa para nosotros. Recientemente nos informaron que fuimos nominados para el Premio Nacional de Inventor Colombiano 2022, lo cual pues entramos finalistas a la categoría de investigación y ese premio pues ya sabremos el resultado el 30 de noviembre. Eso ha sido una gran satisfacción para nosotros, pues ese reconocimiento. Y en especial pues queremos también agradecer de todos los que han participado en el desarrollo de este proyecto, que son estudiantes de semilleros. Hemos participado también con empresas en el Quindío, con Bambú Quindus, que son los que llevan tantos años defendiendo una explotación, digamos, un uso sostenible de la guadua, que es lo que se trata, de aprovechar este material noble que nos ofrece, y sobre todo en este contexto internacional donde las materias primas sufren tanta volatilidad, necesitamos que haya productos locales, renovables y sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Sí, sin duda. Andrés, pero ¿cómo es el proceso? Es decir, el palo de guadua que todos conocemos, sí. ¿A qué es sometido?
¿Qué proceso?
Correcto, tiene? Muy bien. Entonces, puesto que ya tenemos la solicitud de patente, obviamente no es una cuestión de... ya no tenemos el secreto industrial en el proceso. Lo que hacemos nosotros es hacer de la guadua, que son ejemplares de 6 metros de altura por 12 de diámetro, centímetros de diámetros, le hace el tratamiento natural, sostenible, a partir de bórax, se sacan de los guaduales, se hace un proceso luego de secado, que esos son unos procesos tradicionales que se venían haciendo en Colombia, pero a partir de ahí sacamos lo que se llaman las latas, que es abrir la guadua en unos aproximadamente 10 centímetros o más, salen alrededor de 7 latas, y a partir de ahí sacamos lo que llamamos las tirillas, que es como la fibra más delgada. Después, esos son partes rectangulares, las ponemos sobre una plancha, las hacemos una primera capa y en 90 grados superpuestas ponemos una segunda capa con un aglutinante natural que hemos desarrollado. Entonces, de ahí se hace un prensado y obtenemos una lámina de un mínimo de espesor de 3 milímetros que permite cortes, procesamientos y todo el proceso industrial. Lo interesante de ello es que el uso tradicional que ha tenido la guadua no se riñe con él. Es decir, nosotros queremos buscar derivados que permitan sustituir todos los polímeros sintéticos. Hemos desarrollado lámparas, hemos desarrollado carcasas para teléfonos, etcétera, y lo que buscamos es más bien de ese material que antiguamente teníamos solo una mirada artesanal, permitir que haya procesos de transformación industrial de alta precisión, prescindiendo de los derivados del petróleo, conociendo que los yacimientos de petróleo en Colombia y las reservas demostrables están en el orden de 7 años.
Tremendo. Sí. Andrés, ¿qué tan rápido se están moviendo estos procesos, teniendo en cuenta la necesidad urgente de dejar atrás los plásticos a gran escala? ¿Qué tanto están haciendo las grandes empresas, los protagonistas del sector tecnológico para reemplazar los componentes tradicionales?
Pues mira que te sorprendería, nosotros nos ha pillado también un poco en el momento ideal, lo llamaría yo. Porque
claro.
Fíjate que gente que lleva trabajando detrás de esto desde hace más de 25 años. Bueno, tenemos reconocimientos muy llamativos, como el caso del arquitecto Simón Vélez. Claro. Tenemos otros actores colombianos que han luchado mucho por este uso sostenible de la guadua, y finalmente este año se aprobó la ley 2206 del 17 de mayo del 2022 que permite el incentivo del uso productivo de la guadua y de forma sostenible. Entonces eso ha sido una gran noticia para todos, y ya se ha creado lo que llamamos la cadena productiva de la guadua. De hecho, nosotros formamos parte del eslabón 7, que es de servicios de apoyo en el departamento de Cundinamarca. Entonces, por lo tanto, somos muy optimistas de que estamos en un momento crucial, pero con vistas a que los cambios lleguen más rápido de lo que nos imaginamos.
Ay, ojalá.
Claro. Andrés, no sé si usted ya lo mencionó, pero ¿cuántas personas están trabajando en este equipo de investigación además? ¿Y qué tanto apoyo hay? ¿Solo colombianos? ¿Hay también apoyo extranjero? ¿Cómo ha sido esa parte?
Bien, pues hasta el momento estamos trabajando exclusivamente pues con apoyo de tenemos 2 investigadores principales, alrededor de 10 estudiantes que han participado en los procesos. Tenemos una empresa colombiana, Bambook Indus, que está participando en todo el proceso, validándonos pues todo ese escalamiento industrial. Y además, Fede Guadua está inmersa también en este proceso. Eso es muy estimulante. Nosotros queremos principalmente desarrollar productos que mejoren la calidad de vida en Colombia. Y obviamente sabemos que países como Alemania, Francia y otros países están muy interesados en esta tecnología, pero por ahora queremos concentrarnos en el desarrollo a nivel de Colombia.
Andrés, ¿y usted de dónde es?
Yo soy de Barcelona.
Ah, sí, claro.
Pero
claro,
llevo aquí desde el 2014, así que me puede considerar colombiano.
Colombiano, claro, claro.
Nos hizo aquí dudar un poco. No,
nos estábamos ahogando en la mitad del Atlántico para definir de dónde era usted.
Tranquilo. Luego les preparo una, luego les preparo una changua y se quedan convencidos.
Ah, seguro, oh, seguro. Buenísimo.
Andrés, si quieren de pronto conocer más de ustedes, los oyentes que están conectados con RCN Digital, ¿cómo pueden saber de ustedes más, plataformas, redes
sociales?
Pues
bien, a través de la página web de la Universidad Piloto de Colombia pueden acceder a la información muy fácilmente. Nosotros formamos parte de la Facultad de Arquitectura y del programa de mecatrónica, como bien le había dicho, y de dos grupos de investigación que están clasificados en A1 ante el MinCiencias, que es el grupo Guías, que está muy enfocado en temas de sostenibilidad, y el grupo Innovatic.
Bueno, ahí está entonces. Andrés, muchas gracias por estar aquí en RCN Digital.
Favor. A ustedes es un gran honor y un placer poder saber que los oyentes nos están escuchando y conociendo estos avances tan importantes para el desarrollo sostenible de Colombia.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Música y tecnología en RCN Digital.
Bueno, Javi, hablemos de drones.
Oiga, esto de los drones crece, obviamente, con el pasar de los días, lo hemos mencionado intensamente en este programa, pero aprendimos que los drones no solamente son aéreos.
Sí.
Estamos hablando con un hombre que tiene una empresa de drones en Medellín, no recuerdo su nombre, y él hablaba de drones terrestres. Entonces, los drones son vehículos que son controlados a distancia por el ser humano. Pueden ser aéreos, terrestres y submarinos, como los que están utilizando en Japón para sembrar minas y para detectar minas, esas minas que se ponen en las profundidades para atacar a embarcaciones enemigas. Esto no me gusta porque Japón de alguna manera está previendo o de pronto alistándose para lo que podría venir en caso de que se arme un conflicto con China. Esa zona está caliente, ¿no? China está mirando a Taiwán con mucha hambre y todo lo demás. Entonces los países vecinos pues se preparan, dicen, oiga, por si acaso.
¿Y las dos Coreas, qué me dice?
Y las dos Coreas, exactamente, exactamente, una zona convulsionada. Entonces Japón, para protegerse, en caso de que ocurra algo, pues está utilizando los drones no solamente para poner minas, y esto sí me gusta más, para detectarlas, para retirarlas del camino, las minas enemigas. Pero esto nos da a entender que los países de la zona están colocando minas en esas zonas bajo las profundidades. ¿Qué tanto se mueve el tema bélico bajo las profundidades de esos océanos que acompañan la vida de los asiáticos?
Me acordé
cuando vayan a bucear.
Me acordé de la empresa en Medellín, ESU.
ESU, exactamente.
Para que la tengan en el radar también, sí, porque aquí se hace mucha producción de drones, como usted lo decía, para todos los ámbitos también, aéreos, terrestres, para todo, para niños también.
Sí.
Bueno, y unas recomendaciones para los emprendedores. Esta semana se llevó a cabo el Día de las Emprendedoras, una actividad que se hizo de Google. El crecimiento del emprendimiento en el país ha sido muy fuerte.
Claro.
Y se le sumó también la Universidad Piloto de Colombia, porque quiso sacar cuáles son esas claves para iniciar un emprendimiento y no morir en el intento. Y esas son las recomendaciones que deja el decano de negocios internacionales de la Universidad Piloto, Andrés Mauricio Castro, para que lo tengan en cuenta, cómo poder crear un emprendimiento y cuáles son esas claves iniciales para poder comenzar.
Primero, comprender lo que el mercado está pidiendo, productos o servicios innovadores que se diferencien de lo que hay en el mercado actual. La diferenciación es la primera clave. Segundo, capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. El entendimiento al interior de la idea de negocio y que todos la compartan es vital para el ejercicio de la sostenibilidad. En pocas palabras, tener en mente el mismo norte. El tercer aspecto clave, perseverancia. De los errores se aprende, así que si se comete un error, de él debo aprender para mejorar mi negocio y seguir adelante. Y el cuarto, la tecnología debe ser un eje transversal en el negocio. Quien no incluye la tecnología como un medio para promover o desarrollar su idea de negocio definitivamente se quedará atrás. Una mentalidad empresarial en los jóvenes de hoy les da la oportunidad de crear, innovar, desarrollar y ampliar sus horizontes. En ese sentido, la academia juega un papel fundamental como articulador en el proceso de formación para desarrollar habilidades blandas que les permitan proponer modelos de negocio que busquen no solo mercados nacionales, sino también internacionales. La apuesta aquí es prepararlos para buscar negocios que sean sostenibles en el largo plazo y que incluyan la innovación como eje fundamental para esa sostenibilidad, haciendo buen uso de la tecnología para el bien de la sociedad y la comunidad. El secreto en este proceso está en la capacidad del emprendedor para tener una idea de negocio que resalte sobre lo que hay en el mercado y que posibilite a futuro la evolución de su modelo de negocio, garantizando su crecimiento y la generación de empleo para otros jóvenes que seguro aportarán nuevas ideas.
Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
Bueno, y esta voz la queríamos oír en el Mundial.
Oye, Andrea, esta semana, pues la noticia es que Shakira se subió a Qatar 2022 y al otro día Shakira se bajó de Qatar 2022, lo mismo que J Balvin. ¿Qué pasa? Recordemos que Shakira tomó la decisión porque hay una vulneración de los derechos humanos en Qatar. Entonces, pues esto, dice la estrella, pues afecta, digamos, la comunidad de mujeres. Recordemos que Qatar es un país musulmán y tiene restringidas ciertas áreas a las mujeres. Entonces, pues, hombre, lastimosamente no vamos a poder ver en la inauguración mañana a Shakira cantando la canción del Mundial. Pero recordémosla en el Sudáfrica 2010, sí, sí, sí. ¿Cierto?
Esta canción es muy buena.
Fueron ganó España.
Varios artistas los que se bajaron del bus, ¿no? Dua Lipa también dijo que no, Rod Stewart también dijo que no, que había rechazado como un millón de dólares o, bueno, una plata larga. Y Shakira, por fortuna, para sus seguidores, dijo, no, yo allá no canto.
Sí, le trae más problemas que beneficios ir allá, obviamente el dinero.
Pero parece que Maluma sí salió y dijo, ah, no, yo sí, si necesitan que cante, yo voy.
En esas está. Vamos a ver mañana entonces quién va a estar en la inauguración.
¿Quién será?
Porque esto es África. Abuela la machoni, biggie, biggie, mama, one, A to Z. Party, sosa la machoni, biggie, biggie, mama, from East to West. Party, waka, waka, ma,
Bueno, y convocatorias de trabajo también, que es importante, y aquí en RCN Digital las resaltamos, Javi. Convocatorias sí. Para trabajar y estudiar en el exterior, para colombianos directamente. Y es que Mauricio Vargas, que es el director cultural de la asociación Work and Travel, nos cuenta cómo le están apostando también a apoyar esos intercambios culturales y cómo los colombianos pueden hacer parte de esas convocatorias de trabajo y estudio. Y bueno, aquí les contamos en RCN Digital, esto es lo que nos dijo Mauricio Vargas.
Buenas tardes, somos Asociación Work and Travel, una organización humanitaria controlada y vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hace 14 años apoyamos a que jóvenes de escasos recursos logren hacer intercambios culturales a Europa y Estados Unidos. En esta oportunidad traemos tres importantes convocatorias. La primera es dirigida a mujeres jóvenes entre 18 a 26 años que quieran vivir con familias anfitrionas. Estas familias dan la estadía y la alimentación a cambio de cuidar a los niños de la casa por medio tiempo. Otro medio tiempo tienen que ir a la universidad a estudiar el idioma del país. El objetivo principal es el perfeccionamiento de idiomas. Reciben un sueldo mensual de 260 euros. Una segunda convocatoria es dirigida a profesionales titulados enfermeros. Llevan un contrato indefinido, los tiquetes aéreos para la incorporación, un sueldo mensual de 2.400 euros y la oportunidad de tener la residencia y llevar a su grupo familiar. La tercera convocatoria es dirigida a jóvenes activos de universidad entre 18 a 28 años que quieran ir a trabajar durante los meses de junio, julio y agosto a Estados Unidos a trabajar con compañías como McDonald's, KFC, ANC. Esta oportunidad se abre gracias a que la Asociación Work and Travel ha trabajado durante 14 largos años apoyados y controlados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los interesados pueden llamarnos al 320-483-3349, repito, 320-483-3349.
Bueno, y con eso nos despedimos, Copelo, nos vamos.
Pero nos pueden seguir en nuestras cuentas, en redes sociales, estamos en Twitter, en arroba RCN Digital, en Instagram, en arroba RCN Rayal Piso Digital. Estamos también en todas las plataformas, Javier, Eduardo, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ¿tienen qué más?
En RCN Mundo.
Nuestra aplicación gratuita. Bueno, nos vamos. Ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
Bueno, ¿y quién va a ganar el Mundial?
Argentina.
Argentina. Argentina.
¿Quién?
Argentina.
Ok, Google. RCN Digital. Tendencias, música y tecnología. RCN Digital.